De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Ahí está, R2D2 contándonos algo. Desconozco lo que es porque no le entiendo.
Bueno, que estás a tos impertinente, desde luego, que se la ha tomado con Belén. Ahora mismo volverá en un momento a otro, si se lo permite, como digo, la tos. Estas faringitis que tenemos con frecuencia a todos los profesionales de este oficio, la llevamos, yo creo que crónica, casi la mayoría por aquí. Bueno, vamos a empezar nuestra sección en unos instantes de Mundo Mayor. Nos iremos con ella hasta las 11:30, suponemos. Lo que intentaba yo decirles es que R2D2 está muy claro, ¿no? Le estaba saludando directamente, ¿no, Juanjo? Le estaba diciendo que le gusta el programa y todas esas cosas que hay que decir oportunamente, políticamente correctas, ¿no? Me dice que sí, Juanjo. Bueno, pues venga, son las 11:07, seguís aquí en la sintonía de Onda Madrid, por supuesto, y en un instante, pues nuestro espacio dedicado con el máximo de los cariños a nuestros mayores, Mundo Mayor. Bueno, la faringitis y otros males que están aquejando a nuestra compañera Belén estos días. Pero vamos a hablar de otros males que hemos hablado ya, los hemos abordado, pero en distinto formato, podríamos decir. Vamos a hablar de la diabetes, pero a través de una iniciativa muy curiosa. Se denomina la Casa de la Diabetes. La avanzábamos precisamente al principio del programa en el avance general. Y vamos a saber una serie de datos, como todos los días, que nos trae Cecilia Sánchez. Cecilia Sánchez de Medina. Muy buenos días, Cecilia.
Hola, buenos días.
Tenemos, por ejemplo, hay unos porcentajes que siempre llaman la atención. Porcentaje de afectados y de gente afectada que no lo sabe, por ejemplo, ¿no?
Efectivamente, la diabetes es uno de los principales retos sanitarios a los que se enfrenta España en la actualidad. Se estima que el 13,8% de la población padece esta enfermedad y de estos, cerca de un 6% no es consciente de que la padece. Según datos de diabetes.es, es lo que nos cuentan. Así, aspectos como la educación, prevención, diagnóstico precoz son clave para mejorar el control de las personas con diabetes y garantizar su calidad de vida. Por eso ha surgido una iniciativa, lo que decías tú antes, que pretende trabajar por incrementar el conocimiento sobre la enfermedad, investigación, métodos de prevención, aunar conocimientos, etcétera. Así, esta semana surgía la Casa de la Diabetes, una iniciativa liderada por la Sociedad Española de la Diabetes, la Sociedad Española de Endocrinología, la Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica y la Red de Grupos de Estudio de la Diabetes en Atención Primaria de la Salud. Pero hay mucho más dentro de esta coalición por la diabetes que ha surgido. Vamos a conocer más sobre este proyecto y para eso lo mejor es que hablemos con la doctora Sonia Gaztambide, que es presidenta de la Sociedad Española de Diabetes. Buenos días.
Buenos días.
Muy buenos días, doctora Gaztambide. He vuelto, ¿eh? Sigo viva.
Un poquito de agua. Ahora te consigo
justo
yo.
Justo en el momento, pero ya estoy aquí otra vez.
Ahora te consigo yo caramelos de
he vuelto, que no quería yo perderme la entrevista sobre la diabetes. Una patología, además, de las más habituales, de la que más a más personas afecta, sobre todo a partir de una edad determinada, ¿no es así?
Efectivamente. Es una patología muy frecuente. Población con 18 años o más de 18 años es un 13,8%, pero es verdad que los porcentajes van aumentando según nos vamos haciendo mayores.
Y cuéntenos, decía yo en la introducción, hablaba de la Casa de la Diabetes, que hemos conocido en la iniciativa esta semana. ¿Qué es exactamente?
Bueno, pues es simplemente una visualización del problema de la diabetes, que el mejor abordaje sería si todos estamos de acuerdo en una serie de premisas. Teniendo en cuenta que el paciente a lo largo de su vida va a tener que consultar con diferentes especialistas, lo lógico es que todos estos médicos o enfermeras, educadores, estemos juntos para hablar el mismo lenguaje y que el paciente reciba una información que esté coordinada. No que alguien le diga una cosa y luego otro le diga una cosa que es parecida pero diferente, y el paciente lo vive como que se llevan la contraria a la información recibida. Y esto puede hacer que tenga ciertas reticencias o que alguien no le está diciendo las cosas bien. Para evitar todo esto, lo mejor es estar todos juntos, reunirnos, utilizar un lenguaje común, que cada uno tendrá que ser distinto a lo largo de la vida de la persona con diabetes, pero que todos tengamos las mismas referencias. Y bueno, pues esto le ha querido dar una figura que es la Casa de la Diabetes, en la cual están sociedades científicas, están también el foro de pacientes, como son la Federación Española de Pacientes con Diabetes, la FEDE, y lo que es también más importante, todas estas iniciativas hoy en día es muy difícil que la medicina vaya separado un poco de la industria farmacéutica y de otro tipo de industria, porque esto es un problema que escapa del problema puramente médico, es un problema social, familiar, y por eso todas estas empresas que también tienen productos para la diabetes, pero tienen también productos de alimentación o compañías que hacen ejercicio, que son parte muy importante en el tratamiento de la diabetes, todos ellos, si nos sentamos juntos, seguro que conseguimos un mensaje mucho más potente. Y esta iniciativa de la Casa de la Diabetes o también Coalición por la Diabetes, no solamente hay sociedades científicas y de pacientes, sino también está industria farmacéutica, de alimentación y de ejercicio. En este momento creo que hay como unas 14 compañías, pero esto no es algo que sea estático, sino se trata de que sea dinámico y que progresivamente, según vayan viendo los beneficios, digamos, de estar juntos y coordinados y que la información no se repita o no se duplique y que sea siempre la misma, yo creo que es positivo y lo probable es que en el futuro haya más gente en esta Casa de la Diabetes.
Cada vez más personas para intentar concienciar a una población que, es importante decir, en muchos casos las personas que son diabéticas ni siquiera lo saben. Concienciar, por tanto, de la importancia de hacerse ese análisis, que nada, es un pequeño pinchacito en el dedo.
Ya, bueno, pero lo que estamos tratando, fiel, digamos, a este proyecto de colaborar con el Ministerio, que es otra de las entidades claves, que está firmado también este manifiesto por la diabetes, al igual que lo han hecho tres comunidades autónomas, lo que tratamos es de, bueno, no solamente que se quede en un manifiesto, algo teórico y que está ahí reflejado en una serie de puntos, sino que empezar a actuar de acuerdo con la estrategia por la diabetes del Ministerio de Sanidad. Y vamos a actuar en aumentar ese número de personas que no saben que son diabéticas, claro, y que es importante el que lo sepan. En atención primaria se hace un diagnóstico muchas veces, la mayor parte de las veces, de la diabetes, no porque tengan síntomas, sino que han acudido por otra serie de causas y el médico sospecha que puede tener una diabetes y le realiza el diagnóstico entonces, lo que llamamos un diagnóstico oportunístico, alguien que va allí, o casual, si queremos, que igual se entiende más fácil. Pero lo que queremos es, bueno, reforzar este diagnóstico actuando por otra vía que no es tan habitual. Y hay un proyecto ya que tratamos de que para después del verano se pueda empezar con las farmacias comunitarias, que también están muy sensibilizados, la Sociedad de Farmacia Comunitaria, realizar un test de Findris, que es un test con una serie de preguntas que da una puntuación, y de acuerdo a la puntuación, la población que esté con alto riesgo de diabetes, intentaremos remitirla a su médico de cabecera para que confirme el diagnóstico. Y al mismo tiempo, con esto intentaremos sensibilizar a la población que acude a la farmacia, pues porque tiene un catarro o porque va a comprar una crema hidratante o una pasta de dientes, que es una población distinta de la que acude al médico de cabecera. Y con este test valoraremos si hay población en riesgo, que luego se confirmará, y en su médico de cabecera. Y quieras que no, le estamos sensibilizando lo importante que es modificar los estilos de vida, porque en la puntuación que salga de test habrá una serie de recomendaciones. Pues mire usted que es conveniente que haga ejercicio 150 minutos por semana, que yo suelo indicar media hora porque es más fácil de recordar a diario que no 150 por semana, es un poquito más media hora al día, pero nunca está de
más. Más vale que sobre que no que falte.
En este caso especialmente. Y luego una serie de cuidados elementales en la educación en cuanto a la alimentación. Y quieras que no, esto pues puede ir calando, al menos eso esperamos, ¿eh? Y en principio se haría en tres comunidades autónomas que no están totalmente definidas. Las tres comunidades autónomas que se han adherido al manifiesto son Andalucía, Cataluña y Madrid. Y la única razón de que estén adheridas desde el principio es porque ellas han participado un poco en la construcción de esta Casa por la Diabetes. Y lógicamente tienen información de primera mano. Pero estoy segura que, habiéndose especialmente adherido el Ministerio a este manifiesto, habrá el resto de las comunidades autónomas también se irán adhiriendo progresivamente. Esto no es una carrera rápida de velocidad, sino esto es una carrera de fondo. Uh-huh. Lo importante es ir haciendo camino, como decía Machado, y esto se hace andando.
Doctora Gazambide, aludía hace un momento a una manera, una forma más o menos casual de detectar la diabetes. ¿Qué síntomas podrían desenmascarar la diabetes a alguien que no sepa que la padece?
Lo más probable es que muchas veces no tiene síntomas, pero cuando aparecen, los más frecuentes son una persona que tiene mucha sed y que por lo tanto bebe mucha agua y también orina mucho. Aunque realmente lo que suele ser primero es que empieza a orinar y bebe porque orina mucho. Come también a veces bastante y a pesar a veces de comer pierde peso. Esos son los síntomas cardinales, es decir, principales. Pero estas personas que están sin diagnosticar no tengan estos síntomas. Tienen antecedentes familiares de diabetes, igual tienen hipertensión, tienen también alterados las grasas en la sangre, tienen obesidad. Y esto es una población de más riesgo y que si el test este de Sindrix, pues seguro que pueden tener una puntuación alta y tienen riesgo de diabetes en síntomas. Pues el problema de la diabetes muchas veces es que no duele.
Claro. Y por eso no acudimos al médico y por eso también cuando lo sabemos incluso se nos olvida tomarnos la medicación, porque como no nos duele pues pensamos que estamos bien y nunca jamás en la vida hay que dejar de tomarse la medicación caso de que tengamos ya puesto ese tratamiento para la diabetes. Doctora Sonia Gazambide, presidenta de la Sociedad Española de Diabetes, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y ojalá y esta Casa de la Diabetes nos ayude a conseguir todo lo que nos ha contado. Muchísimas gracias.
A vosotros.
Hasta luego.
Adiós.
Nosotros vamos a reempezar ahora nuestro recorrido por la Comunidad de Madrid y buscando los municipios de los que hablemos por si acaso están cerquita del vuestro o directamente sois de allí, porque es que anda que no tenemos actividades preparadas. ¿Por dónde empezamos, Cecilia?
Por Alcobendas hay una charla informativa sobre cómo cuidar a una persona dependiente, cuidando al cuidador, sobre las tareas que implica, esfuerzos y tensiones que pueden desembocar en el llamado síndrome del cuidador. Será el próximo martes a las 6 de la tarde en el Centro de Mayores Pedro González Guerra.
En Arroyomolinos, durante las fiestas del Corpus Christi, hay dos actividades que pueden interesar mucho. Mañana sábado, por ejemplo, Noche de Estrellas. Ahí se pueden demostrar las habilidades cantando, bailando, imitando, etcétera. Bueno, pues si creéis que sois artistas, os tenéis que apuntar allí en el ayuntamiento. Comienza el espectáculo a eso de las 8:30 de la tarde. Pero además, el martes próximo se va a disputar un 3 en raya viviente, en el que abuelos y nietos serán las fichas. Será en la Plaza Mayor a las 6 de la tarde. Curioso.
Divertido.
En Becerril de la Sierra, ruta hasta el Pico de la Maliciosa para recoger el Belén, que se deposita cada Navidad en un recoveco de la montaña. Será el próximo 2 de junio, a las 9 de la mañana comienza. Merece la pena porque es una de las sendas más hermosas de la zona. Es gratis y para apuntarse hay que ir al Centro Cultural.
¿Vamos a saber más de Brunete?
Pues sí, allí en Brunete, lo mejor, lo más florido de nuestra zarzuela. Así se llama el concierto lírico que se va a celebrar mañana mismo a partir de las 7:30 de la tarde en el Centro Cultural Aniceto Marinas.
En Algete, fiesta de la Virgen de las Flores, durante todo el fin de semana habrá diferentes actividades, entre ellas un mercado artesanal, exposiciones, concierto de primavera, concurso de balcones y ventanas y verbena.
Yo sé de una que se lo va a pasar pipa.
¡Hombre, ya ves!
Vamos a Pinto, más al sur. Se va a celebrar allí el gran concurso de tortilla. Así que, si alguien piensa que hace la mejor tortilla de Pinto, pues se puede apuntar en el centro Santa Rosa de Lima, porque el concurso será el próximo viernes.
En Humanes de Madrid, fiestas en honor a la Virgen del Amor Hermoso.
Que me encanta a mí esto, porque yo cada dos veces digo, ay, aquello, ay, Virgen del Amor Hermoso.
Doy fe.
Claro, y ahora resulta que estamos de fiestas precisamente en su honor en Humanes de Madrid.
Pues nada, hay que ir. Porque habrá pasacalles y un gran baile popular en la Plaza de la Constitución, mañana sábado, durante todo el día.
Seguimos por ahí por el sur, en Navalcarnero ahora, allí Ruta de las Ermitas, para recorrer, en Pinto, las ermitas de la Veracruz, la de la cofradía de nuestro hermano Jesús Cautivo del Amor y la de San Juan Bautista. Será este domingo la excursión y más información pues en la oficina de turismo de Navalcarnero.
En Sevilla la Nueva, viaje a Cuenca. El lunes acaba el plazo para apuntarse porque el viaje será el próximo 1 de junio. Tenéis que ir a la Concejalía de Mayores. Habrá una visita por la ciudad y una gran comilona.
Eso está bien, hay que apuntarlo.
Vamos también a Valdemoro. En las aulas del centro de mayores ya están todos los objetos que los mayores han hecho en sus talleres durante este año, así que se puede pasar ya este domingo, comprar diferentes artículos artesanales. Será de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Además, los próximos martes, miércoles y jueves también se puede compartir clase con los mayores de batuca, yoga y gimnasia.
Qué modernos que me hacen batuca y todo.
Batuca y todo.
Pero si esto es muy cansado.
Tumba también.
También.
Sí, sí.
Qué bueno, ¿me dejarían atrás?
Valdemoro, será a las 10 de la mañana en el Parque Duque de Ahumada.
Y ahora vamos con un temita que os adelantábamos justo el viernes, que era el día, era el momento en el que se estaba celebrando ese seminario que había organizado Mundo Mayor sobre la ley de dependencia, sobre todo sobre los cambios, ¿no? Que últimamente estamos teniendo con esta ley. Tuvimos una pequeña conexión telefónica, pero nos hemos quedado con ganas de saber más, Cecilia. Pues... Y entonces, pues poquito a poco tenemos que ir avanzando en estos temas. Hombre, yo creo que más o menos todos tenemos una idea clara de qué es la ley de dependencia, pero ¿recordamos por qué surge?
Sí, porque a lo mejor con el tema de las modificaciones, algunas que ya están en vigor y otras que nos van a llegar, bueno, pues por si acaso alguien no sabe, la ley surgió en el año 2006, pero se trata de la ley de dependencia, es una ley que contempla el derecho a que las personas dependientes reciban un servicio o una prestación, ¿no?, de ayuda a la dependencia. Es un instrumento que pretende dar una atención específica a esta situación de dependencia y que se presta a través de la red de servicios sociales de las comunidades autónomas, ¿no?, porque ellos tienen las competencias. Los servicios que se dan pues son la teleasistencia, la ayuda a domicilio, la atención residencial, servicio de centro de día, de noche, o prestaciones como la vinculada al servicio y las prestaciones económicas excepcionales que establece la ley para cuidados en el entorno familiar.
Esto era la ley de dependencia, así surgió en su día, empezamos a tener cambios y uno se plantea por qué se tomó la decisión, ¿no?, de revisar esa ley.
Bueno, ya lo recogía la ley del 2006, recogía que tras 3 años de la aplicación se tendría que llevar a cabo una revisión, bueno, pues para comprobar, oye, que todo vaya según lo establecido, ¿no? No se hizo en ese momento, pero 2006, 2009, ¿no?, debería haber sido.
Sí.
Bueno, ocurrieron cosas, también ha habido cambios de gobierno y ha sido en 2012 cuando se ha decidido hacer esta evaluación, una evaluación que la hace el Consejo Territorial, que es el que es donde están representadas las comunidades autónomas y otras entidades. Se reúnen, valoran la situación, cómo se ha aplicado la ley y hacen un avance de resultados donde encuentran algunas cuestiones, algunos aspectos pues que no están funcionando de acuerdo a lo que se pensaba.
Bueno, recordamos, estaba desarrollándose y Rosa, hablábamos con ella, nos contaba un poquito cómo se estaban desarrollando esas mesas en ese seminario, pero vamos a ir conociendo más, Cecilia, ¿qué conclusiones se toman en la revisión de esa ley?
Pues este Consejo Territorial, que representado por las comunidades autónomas, estimó varias cosas, ¿no?, que se deberían tener en cuenta y seguir trabajando sobre ellas para modificar. Por ejemplo, la normativa que existía de la ley, que aplican luego las comunidades autónomas, cada una, pues decían que es compleja, que era compleja y que era confusa. Cada comunidad había dictado unas normas.
Efectivamente, cada comunidad la aplicaba de una manera.
Efectivamente, y esto luego puede tener consecuencias, ¿no? Cuando, por ejemplo, hay un traslado de un dependiente de una comunidad a otra. También el baremo de la valoración de la dependencia de una persona, pues también estaba sometido a continuos cambios, estamos en lo mismo, no era homogéneo. También se están realizando los procedimientos, se están realizando de forma diferente para acceder a las prestaciones y había desviaciones en cuanto a los grandes dependientes. Es decir, cuando se aprueba la ley, se estimó que el número de dependientes beneficiarios de grado 2 y 3, que son los que se aplican, serían unas 200.000 personas. Pues hasta 2012 lo que se ha visto es que han sido unas 450.000 personas.
Se han duplicado con creces.
Sí.
Claro.
Yo me imagino que la pregunta del millón, la que se hace todo el mundo en sus casas, es ¿y por qué? ¿Por qué había que tocar la ley si en el fondo tampoco tenía tanta trayectoria hacia atrás y llevaba tan poquitos años?
Llevaba poco tiempo, pero es que los datos se han disparado, ¿no? Las desviaciones, mira, el problema es que la previsión que había para el 2015 es que el número de personas beneficiarias de la ley de dependencia de la prestación tenía que ser de 1.100.000 personas. Uh-huh. Esto para 2015.
Para 2015, sí.
Sin embargo, esta cifra de 1.100.000 personas ya la hemos alcanzado con datos de enero de 2013.
Conclusión, en 2 años que quedaban, pues lógicamente íbamos, duplicar no que sería mucho, pero por lo menos una tercera parte,
sí.
Lo mismo sí que teníamos.
Y eso que
más.
Solo son los de las personas dependientes de grado 2 y 3, que son los de más dependencia, ¿no? Los de grado 1, que son los menos dependientes, no entraban hasta el año 2015.
Ya. Yeah.
Pero es que además de la aplicación de la dependencia en estos años, la desviación que se han encontrado al hacer esta revisión ha sido de 2.000 millones de euros más de los previstos. O sea que hay una desviación de 110% en personas de gran dependencia que se han atendido,
¿sí?
Más estos 2.000 millones de euros más de los previstos. O sea que el déficit es importante, ¿no? Se ha generado tanto de la prestación económica como de las personas que sean dependientes que se han atendido.
Y las dos últimas cuestiones yo creo que son las más peliagudas, ¿no? La modificación y los recortes, ¿no? Porque estamos viendo un día sí y otro también, quejas de todo tipo, de familias dependientes o con dependientes a su cargo. En definitiva, habéis tratado en esa mesa redonda cómo se va a modificar la ley, ¿no?
Sí, al final, estuvimos, claro, los ponentes eran del Inserso. Uh-huh. Ellos, coordinan un poco, ¿no?, entre el Estado con las comunidades autónomas, ¿no?, está esta función, y ellos nos explicaron en qué se iba a modificar, ¿no? Se tiene que modificar, tal cual nos dijeron sí o sí, porque es que o nos olvidamos de la ley de dependencia, que nadie quiere, ¿no? No creo que queramos quedarnos sin ella, o se toman medidas para intentar solucionarlo. Los grupos de trabajo siguieron trabajando y han propuesto unas modificaciones. Las modificaciones serían clarificar esta normativa, refundirla y establecer mínimos criterios en todo el territorio nacional, establecer una nueva estructura de grados, que esta ya está en vigor. Antes los grados 1, 2 y 3 eran con nivel 1, nivel 2, y ahora solo va a ser grado 1, grado 2, grado 3, y adaptar también unos criterios de intensidades del servicio de ayuda a domicilio. Pero tengo que decir que en el seminario, uno de los ponentes del Inserso dijo que no iba a haber recortes, pues
hubo un va, sí, seguro, ¿no?
Hubo un
no me lo creo.
No me lo creo. Claro. Entonces, bueno, yo
por los datos que estás dando, es que
claro, ellos lo que nos dijeron fue que el presupuesto que tienen es para el año que viene es el mismo de ahora. Pero yo no entro, ¿no? Pero es cierto que también hemos dicho antes lo de los 2.000 millones de euros que tenemos de desviación.
Claro.
Habrá que ver y habrá que...
Ahí entra ya la valoración de arriba, política de prioridades, etcétera, etcétera.
Para qué se destina o cómo se reparte, ¿no?, ese dinero.
Uh-huh. Ojalá, desde luego, y no haya recortes, que es lo que queremos todos, y también queremos otra cosita que suele suceder al final de esta sección, y es que aparecen nuestros ángeles del buen rollo. Uy, además tenemos muchos. Uf. Y estaba yo mirando, pero es que es más, el más joven, la más joven en este caso, tiene 83 años.
Espérate, es que son tantos que no. 82, mira.
Ah, 82. ¿Dónde has encontrado tú a alguien de 82?
Ángeles López Parras.
Ay, ¿vas verdad? Perdóname, Ángeles, que he puesto yo. Te he puesto yo como más mayor y no. Efectivamente, 82 años, Ángeles López Parras, la más joven de nuestros angelitos del día de hoy.
¿Quiénes son? Es que son unos angelitos, unos mayores que han publicado, han publicado en una residencia un libro de frases que ellos han dicho, frases sobre la vida, sobre el amor, sobre la educación.
Citas.
Entonces me ha parecido que estaba bien, que se merecían este espacio.
Desde luego.
Porque son un ejemplo, frases que tenemos que recordar. Mira, Carmen Antonia Hernández, 98 años. Un mínimo detalle de cariño puede alegrar a una persona.
Estoy totalmente de acuerdo con Carmen. Lo que puede alegrar el día, una simple sonrisa de alguien en un momento en el que tú estés de bajón.
Sí. José Luis Aranaz, 91 años. Me enamoro del amor, del respeto, de la naturaleza, del mar que veo junto al cielo.
José Luis es que además es un poeta.
Hombre.
Vamos, tremendo. José Luis, un beso.
Ángeles López Parras, 82 años.
La jovencita.
Eso, dar todo sin esperar ni siquiera una sonrisa.
Esto está bien, Ángeles, pero por lo menos que te sonrían, ¿eh? Que hay que devolver también un poquito cuando se da mucho.
Otra joven entre este grupo. Pilar Sánchez Samper, 88 años. A mi edad solo espero tener fines de semana largos y buenas puestas de sol.
Ay, Pilar, lo que me gustaría a mí tenerlas también ahora.
María Luisa Sánchez, 83 años. Ten curiosidad, vive una juventud alegre y una vejez joven.
Anda, mira, cuánta sabiduría, efectivamente.
Florencio Galindo, 96 años. No sabemos apreciar la importancia de nuestra juventud hasta que sea perdida.
Como todo en esta vida, Florencio, toda la razón del mundo.
Teodoro Morón Gonzalo, 96 años. Que no desprecien las palabras de la vejez.
Efectivamente, vamos a escuchar, que además llevan muchas cosas en su interior.
Y la más mayor de todas, Rosario Misiego, 100 años.
¡100! ¡Un siglo!
Y habla de eso, de los años. Cuando llegue tu cumpleaños, agáchate y deja que los años pasen por encima sin tocarte.
Toma. O sea, que esa es la receta para conseguir llegar a los 100. Tú estás celebrando cumpleaños, te agachas. Ha pasado y,
o sea,
y no te ha dado.
A lo mejor te metes en la cama, te
claro.
Tragas.
Claro. No, en la cama no se celebra un cumpleaños.
No,
te vas de casa para que no te encuentre.
Vaya.
Para que la edad no te encuentre. Tú te vas por ahí a celebrarlo y luego que te busque. La edad, que yo creo que sería una alternativa. Pues buenos angelitos hemos tenido.
¿Sí?
Sí, me han encantado. Cecilia Sánchez, portavoz de Mundo Mayor, que muchas gracias, buen fin de semana y hasta el viernes.
A vosotros también, gracias.
A ti te veo en un ratito, Sergio.
Ahora.
hoy@ondamadrid.es
El proceso de arbitraje de las preferentes y deuda subordinada de Bankia ya está definido. Se informa a los titulares minoristas de dichos productos y a los que lo eran y acudieron al canje en el año 2012 que podrán acogerse a dicho arbitraje independiente solicitándolo en su oficina Bankia. El plazo finaliza el 30 de junio y el trámite es gratuito. Infórmese en bankia.com o en su oficina Bankia.
Marca el gol de tu vida visitando www.futbolsoccercenter.com, tu tienda de fútbol M2000. Comprando tus botas por importe superior a 50 euros, te regalamos la personalización. Recuerda, en M2000, www.futbolsoccercenter.com. Equipaciones a precio tarifa para escuelas de fútbol y ofertas especiales porteros. Visítanos en San José de Valderas y Madrid.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana, los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Las maletas, la cámara de fotos, un libro, los bañadores, las aletas y las gafas de buzo, las cremas, el cubo y la pala, el flotador del niño. ¿El niño? Tú solo preocúpate de llevarlo todo. Contrata tus vacaciones de verano hasta el 17 de junio en Viajes El Corte Inglés y tendrás hasta un 50% de descuento. Pago en 10 meses, días gratis, comidas gratis, niños gratis y el mejor precio garantizado. Tus vacaciones de verano más rentables con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
La música con Manolo Calderón.
vamos con la música. Manolo Calderón, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén.
Mira, te voy a contar la frase tan célebre de una de nuestras angelitas del buen rollo, que ha cumplido 100 años.
Madre mía.
Nada más y nada menos, y nos ha dado la receta para conseguir que los años, bueno, pues estén ahí, pero no haya problema. Cuando llegue tu cumpleaños, agáchate y deja que los años pasen por encima sin tocarte.
Esquívalos, ¿no?
Hay que esquivarlos.
Esquívalos.
Esa es la receta para conseguir llegar a los 100. Rosario, mi ciego, qué barbaridad.
Pues felicidades, Rosario. ¿Sí? Madre mía, qué orgullo.
Desde luego que sí, todas las cosas
que ha tenido entero,
que ver esta mujer.
Pues sí,
y qué cambios.
Si estamos en 2013, esta mujer nació en 1913, todavía no había comenzado ni la Primera Guerra Mundial. O sea,
eso sí, la pobre ha vivido muchísimas guerras.
Todas.
Sí, sí.
Todas, las contemporáneas, todas las ha vivido, desgraciadamente, ¿no?
Lástima, eso sí, pero de verdad que tiene que ser una caja de sabiduría y de conocimiento y tener ahí vivencias a más no poder.
¿Qué música escucharía esta mujer cuando era joven, verdad?
Ay, yo no lo sé.
Me encantaría saberlo a mí, me encantaría. ¿Eh? ¿Qué cabaret, varietés?
Oye, pues un día se lo decimos
ragtime,
a Cecilia.
New
a
Orleans.
Cecilia, portavoz de Mundo Mayor, que pregunte. Que vaya preguntando a nuestros mayores que,
claro,
que escuchaban cuando eran jóvenes.
Cuando eran jóvenes, eso es.
Sí, se lo vamos a decir.
Seguro que alguna sorpresa nos vamos a llevar.
Seguramente sí, ¿eh? Y a lo mejor eran más modernos de lo que nos imaginamos.
Con toda seguridad, vamos,
sí,
sin
sí.
lugar a dudas. Si aquí hace muchos años éramos bastante más modernos que ahora, pero bueno, los tiempos pasan y las cosas ocurren, ¿no? Y un 24 de mayo de 1974 fallecía en Nueva York el gran Duke Ellington. Este nació el último año del siglo XIX, ¿no? En 1899, en Washington. En 1917 deja el instituto y pasa a dedicarse profesionalmente ya a la música y debuta con 17 años. En 1923 se va a Nueva York y se asienta con su banda Washington Nyans en el Hollywood Club. En 1924 realiza sus primeras grabaciones. En el 27 entra en el Cotton Club, donde reside durante 3 años. Piezas musicales increíbles marcando el comienzo de una época dorada para las Big Band. Junto a Louis Armstrong y Charlie Parker, uno de los grandes compositores de jazz, grabó con John Coltrane, con Charles Mingus, con Mac Roach o con Ella Fitzgerald. Murió el 24 de mayo de 1974 de un cáncer de pulmón. Tremendo. Y el 24 sí. de mayo de 1963 fallecía otro tremendo guitarrista, Elmore James, el padre del slide guitar o del bottleneck. Slide es el deslizamiento por la cuerda de los dedos, ¿no? Mientras que bottleneck se refiere al material original utilizado para estos deslices,
ajá,
que solía ser el cuello de una botella de vidrio, por eso se llama bottleneck.
¿Anda ni idea?
Sí, claro, antes se tocaba y todavía se sigue tocando, ¿no? Metes el dedo en el cuello de la botella y con eso se generaba un sonido muy peculiar como este que vamos a escuchar. Lo que pasa que luego con el tiempo ese cilindro se convertiría en algo metálico, ¿no?
Claro, se fue haciendo cada vez
exacto.
más práctico, diríamos, porque con el cuello de una botella asusta hasta que te puedas cortar.
Bueno, pero tú imagínate dónde tocaban estos hombres, lo que hacían realmente era romper la botella adrede para dar esa exhibición, ¿no? Los músicos hawaianos lo utilizan mucho, ¿no? Los del country o los del blues deslizan por la cuerda un tubo de metal, ¿no?
Uh-huh.
Elmore comenzó en Mississippi junto al armonicista Sonny B. Williamson, con el que estuvo varios años. En el año 51 se va a Chicago, donde inicia su carrera en solitario acompañado del grupo The Brown Dusters. Su sonido ha influenciado en grandes músicos de rock como Brian Jones de los Stones, Steve Ray Vaughan, Duane Allman o John Mayall. Falleció el 24 de mayo del 63 de un ataque al corazón. Solo tenía 44 años.
I got a gal and she just won't be true. I got a
ahora me voy a callar un poquito porque esta canción que voy a poner ¿sí? es de las canciones de mi vida, ¿no?
Hay que escuchar, ¿no?
Hay que escucharla, o sea, es que a mí me parece impresionante. El 24 de mayo de 1991 fallecía Gene Clark, el fundador de los Byrds. Tendría que callar hoy en varias ocasiones, porque cuando cantan los artistas los demás nos tenemos que callar, ¿no? Pero es que Gene Clark era un personaje impresionante, ¿no? Este tío con 9 años, era el tercero de 13 hermanos, ¿no? Y con 9 años ya tocaba la guitarra, ¿no? Encantaba Hank Williams, Elvis Presley o los Everly Brothers. Con 13 se unió a un grupo local y comenzó a interesarse por la música folk. Comienza a tocar en grupos de Kansas City y allí fue descubierto por los New Christie Minstrels en 1963. Después de escuchar a los Beatles, abandona el grupo y se va a Los Ángeles. Allí conoce a Roger McGuinn y a comienzos del año 64 empieza a crear el germen de lo que se iban a convertir los Byrds. El germen fue Jet Set con Roger McGuinn, Gene Clark y David Crosby. De Crosby, Stills and Nash. Se incorporarían luego Chris Hillman y Michael Clark a la batería. Ha escrito canciones tan maravillosas como esta, I Feel a Whole Lot Better. Y cuando Roger McGuinn se encargó de la voz, él se mosqueó y se largó. Aparte tenía muchísimo miedo a violar y a viajar, así que dejó el grupo en el año 66. Murió hoy hace 22 años, tenía 46 años. Precisamente del personaje que voy a hablar ahora, cuando escuchó a esta banda, comentó, pero si mis canciones se pueden cantar y se pueden bailar.
No me
porque,
digas
claro,
que dijo eso.
En sus canciones eran muy personales, pero te voy a hablar de un personaje que yo creo que es de lo más importante que ha existido en la música del siglo XX. Hoy cumple años Bob Dylan. So fine, threw the bumps of dime in your prime. Then you. Impresionante, Mr. Dylan, de los grandes compositores que ha habido nunca en la historia de la música. Los Byrds, precisamente, hacían muchísimas versiones del genial Robert Allen Zimmerman, que era así como se llamaba. Lleva 50 años siendo una de las grandes figuras más influyentes y prolíficas del siglo XX, ¿no? Sus abuelos eran ucranianos y lituanos. Judíos. En la escuela formó varias bandas y se pasaba la vida escuchando la radio. Un buen ejemplo. En el año 61 se fue a Nueva York con la esperanza de ver a su ídolo, Buddy Guthrie, y comienza a tocar por el Greenwich Village. Publica su primer trabajo en el año 62. Folk, blues, gospel. Se marchó del programa de Ed Sullivan, un tipo con carácter, ¿eh? Porque querían censurarle alguna canción. Entonces él cogió y se largó. Dijo que de eso nada.
Que o me queréis tal cual o me voy.
En ese presunto país de la libertad, claro. La verdad no hay tanta libertad como de la que presumen.
A veces
¿no?
hay mucho marketing y mucha publicidad en las cosas.
Bah, increíble. Y luego junto a Joan Baez se convirtió en una de las figuras prominentes en el movimiento por los derechos civiles. En el año 65 da un cambio e incluye instrumentos eléctricos en sus grabaciones. Con las críticas de los que eran sus seguidores hasta el momento. En el 70 se convierte al cristianismo. Ha sido nominado al Nobel de Literatura varias veces. Aportó técnicas líricas cada vez más sofisticadas a la música folk, consiguiendo la atención por parte de la crítica y de los críticos literarios. Sus letras deberían estudiarse en la escuela. Bob Dylan. Do you want to make a deal? Maravillosa canción. Uh-huh. 72 años para el auténtico Boss. Este sí que es el jefe.
¿Tiene ya años?
Sí, tiene, claro. Pero se conserva muy bien el tío, ¿eh?
Sí, por eso me ha llamado la atención, porque siempre que le veo, pues me parece una persona que ya tiene su edad, pero no pensé que llegaba a superar los 70.
Pues 72 añitos que cumple el fantástico y extraordinario Bob Dylan. Ya digo que es el auténtico Boss. De hecho, Bruce Springsteen, cuando comenzó su andadura, todo el mundo lo comparó con Bob Dylan. Sí. Todo el mundo se hizo un paralelismo tremendo con el cantante más maravilloso que ha dado nunca a los Estados Unidos. Uno de los grandes compositores, porque cantantes hay mejores que él, pero compositores muy pocos, muy pocos. Y el 24 de mayo de 1944 nacía en Filadelfia Patricia Holt, conocida por Patti LaBelle. Aquí en nuestro país la conocimos por un gran éxito que tuvo en el año 71, ¿no? Lady Marmalade, ¿no?
Ay, sí,
una
hombre,
canción
que
muy conocida. Pero claro,
además,
antes que eso, Patti LaBelle era impresionantemente maravillosa, ¿no? Con 16 años formó The Ordet junto a su amiga Cindy Berson, que luego pasaría a las Supremes. Un año después el grupo se llamó The Bluebells. En el año 65 se convertiría en Patti LaBelle and The Bluebells. Y en el 71 consiguió ese éxito aquí, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo, ¿no? Lady Marmalade. En el año 77 debutó en solitario. Además es actriz, diseñadora de ropa y está muy metida en temas de salud. Es la portavoz de la Asociación Nacional Médica. Su madre era diabética, murió de la diabetes. Ella también es diabética, entonces no quiere que vuelva a ocurrir lo que le ocurrió a su madre, ¿no?
Eso está bien.
Entonces está muy, muy concienciada con estas historias.
Hoy hemos hablado aquí, sin ir más lejos, en Mundo Mayor, en Senetú Divino y Tesoro, de la creación de la Casa de la Diabetes aquí en...
¿Ah, sí?
Bueno, pues con sede aquí en Madrid, y que busca precisamente eso, igual, concienciar de lo importante que es saber si somos o no diabéticos, porque como no tiene muchos síntomas, la gente lo es, no lo sabe, y no se pone en tratamiento.
Sobre todo la gente que es muy popular, que deberían poner cara a todas estas reivindicaciones, ¿no? Porque generalmente se hace más caso cuando sale una persona más o menos conocida o entrañable dándote un consejo, ¿no? Y este es el caso de Patti LaBelle, que se ha metido de lleno en todas esas historias. Canta maravillosamente, ¿eh? El otro día hablábamos de ABBA, ¿no? El Dancing Queen,
sí.
¿Te acuerdas?
Hombre.
Que yo te dije que había un grupo por ahí que hacía una versión del Dancing Queen maravillosa. Pues ese grupo es Red Cross, ¿no? Y hoy precisamente el 24 de mayo del 67 nacía uno de sus componentes, uno de los hermanos McDonald's, Steve. Nos gusta el rock and roll, nos gusta ABBA gracias a esta versión, ¿no? Es tremenda, tremenda.
Es
perfecta, vamos. Le da una fuerza a la canción que ABBA no es capaz de transmitir, ni mucho menos. Hacen buenas composiciones, ABBA, ¿eh? Ojo. Pero es que estos tíos lo bordan, ¿no? Estos son dos luminarios de la cultura pop, cuyo gusto por la música les acerca a los Beatles, a los Stones, al glam, al bubblegum, al punk, al pop y a los Kiss. Nacieron en Hawthorne, que es el mismo barrio de Los Ángeles donde nacieron los Beach Boys. Cuando eran unos niños, formaron una banda que se llamaban The Tourist. Unos niños significa unos niños, ¿no? 12 años.
Pues sí, críos.
Y 15 años, porque el mayor tiene 15 y él tenía 12 cuando comenzaron su andadura, ¿no? Y cuando se iban a tocar a los locales, les tenían que cerrar en el vestuario hasta que no les diese hora para tocar, porque eran unos niños, entonces no podían andar.
No pueden estar en sitios donde hay bebidas alcohólicas.
Exacto, ¿no? Y el grupo lo formaron también con dos músicos que más tarde serían muy relevantes en la música punk rock de California, ¿no? Ron Reyes, que luego se iría con Black Flag, y el guitarrista Greg Hudson, que pasaría por Bad Religion. Ya como Red Cross entregaron su primer LP en el año 82, ¿no? La Cruz Roja les obligó a cambiarse el nombre. se llaman Red Cross. La Cruz Roja no les gustó nada esto, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron ellos?
A ver.
Bueno, pues pusieron una D más a los de Red y en vez de Cross con C le pusieron una K y otra S.
Con caso lo cual, resuelto. Mismo nombre, pero le cambiamos la forma.
Caso resuelto. A lo largo de su carrera, algunas de sus eclécticas influencias fueron homenajeadas con versiones. Este es el caso. También montó con su mujer, Anna Warronker, que es la hija de un famoso productor, una banda extraordinaria que se llama C. Malibu Kid, con Charlotte Casey, una componente de una banda que se llamaban The Go-Go's, y su hija Astrid, la hija de Steve y de Anna. La hija tenía 8 años cuando grabaron el LP y tocaba la batería, ¿eh? Y tocaba la batería. Para que veáis, locos por la música, Red Cross.
Me ha encantado.
Clase, clase y estilo tienen.
La verdad que sí, a la una más.
A la una un poquito más.
Venga, pues hasta aquí luego. Te espero, hasta luego.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
El proceso de arbitraje de las preferentes y deuda subordinada de Bankia ya está definido. Se informa a los titulares minoristas de dichos productos y a los que lo eran y acudieron al canje en el año 2012 que podrán acogerse a dicho arbitraje independiente solicitándolo en su oficina Bankia. El plazo finaliza el 30 de junio y el trámite es gratuito. Infórmese en bankia.com o en su oficina Bankia.
Las maletas, la cámara de fotos, un libro, los bañadores, las aletas y las gafas de buzo, las cremas, el cubo y la pala, el flotador del niño... ¿El niño? Tú solo preocúpate de llevarlo todo. Contrata tus vacaciones de verano hasta el 17 de junio en Viajes El Corte Inglés y tendrás hasta un 50% de descuento. Pago en 10 meses, días gratis, comidas gratis, niños gratis y el mejor precio garantizado. Tus vacaciones de verano más rentables con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Adivina adivinanza. Piensa en un lugar con espectáculo en vivo, con mesas conectadas con teléfonos, con el mejor ambiente donde celebrar tu despedida. Sí, lo has acertado. Restaurante El Peletazo, Juan Bravo 66, www.peletazo.com, 91-402-8001.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada, llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Bueno, pues vamos con una propuesta más, una propuesta que va a tener lugar en el día de hoy, tiene que ver con el teatro y con el Conde Duque. Se trata de una muestra de lectura dramatizada a cargo del Teatro Contemporáneo Argentino. Está patrocinada por el Departamento de Cultura de la Embajada Argentina, sobre textos de Eduardo Tato Paulovsky y, muy importante, la entrada libre hasta completar el aforo. Va a ser, Sergio, a las 8 de la tarde.
Pues sí, antes de nada recordamos que Eduardo es actor y dramaturgo con más de 50 años a sus espaldas. Es todo un referente estético y conceptual para los directores de vanguardia. El espectáculo esta noche se titula Cámara Lenta, efectivamente, en el Conde Duque. Y tenemos a uno de los actores de la función precisamente esta noche y además coordinador de este ciclo. Es Roberto Drago, muy conocido, por ejemplo, por su papel del médico Héctor en la serie Hospital Central. Yo es que soy un fan de Héctor y de Hospital Central. Roberto, buenos días.
Hola, buenos días.
Queríamos saber, Roberto, antes de nada, ¿qué es Cámara Lenta? Creo que cuenta la historia de tres amigos con mucho dolor, bastante cruda, ¿no?
Sí, es la historia de un exboxeador en decadencia con su amigo y ex-manager que, pues, conviven, y una amiga de los dos, prostituta, y los tres son como tres heridos de guerra, digamos. Están... cicatrizados, digamos,
sí.
con grandes heridas. Sí, es un texto muy interesante, como todos los de Eduardo Paulovsky, la verdad que se adelantó a su tiempo, es un dramaturgo que ha sido padre de toda la nueva dramaturgia argentina y de todos los directores del nuevo teatro argentino, así que merecía un homenaje, digamos. Uh-huh.
Sí, querríamos precisamente, Roberto, saber un poco más de la figura de Eduardo Tato Pawlowski. Aquí conocemos más a Ángel Pawlowski, al otro Pawlowski, pero alguien le ha llamado uno de los últimos caudillos del teatro, casi nada.
Bueno, sí, como te digo, es un referente. Yo lo conozco personalmente, al igual que Natalia Morlacci, que es la otra coordinadora del uh-huh. ciclo. Uh-huh. Y sí, nosotros en Argentina todos los actores pues hemos mamado de él de alguna forma, y a su vez él es ha introducido pues el psicodrama en Argentina en los años 60 y 70, muy influido por Beckett y por el teatro del absurdo, y después, bueno, ha ido pues cambiando, o mejor dicho, enriqueciendo su obra, ¿no? Uh-huh. Con grandes textos.
Se le ha denominado a su obra como Teatro de la Multiplicidad, Teatro de Estados. He leído por ahí que fue publicada esta en concreto que representáis esta noche, fue publicada en Buenos Aires en el año 79, mientras el propio Pawlowski estaba aquí exiliado en Madrid, ¿no? Y con prólogo de Norma Aleandro.
Sí, 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 sí. Sí, él estuvo exiliado, de hecho, pues por eso nos conocemos, porque mi familia también, pues nosotros somos exiliados políticos. Uh-huh. Y sí, está teñida toda su obra de lo que significó el exilio, de lo que significó pues la represión, y es como un leitmotiv dentro de toda su obra, ¿no?
Uh-huh. Bueno, Cámara Lenta esta noche a las 8 en el Conde Duque, entradas hasta completar aforo, entrada gratuita, pero queda otra obra también en la que participas, Roberto, para el próximo viernes, el próximo 31, ¿no? Textos Balbuceantes, en la que también trabajas. ¿Podemos avanzar un poquillo de ella también?
Sí, esta es una obra, digamos, ¿cómo podría decir? Bueno, pues el mismo texto lo dice, son textos balbuceantes. Es, si cabe, dentro de la obra de Pawlowski, todavía es una obra más indefinida como obra de teatro, pero como dice el mismo Pawlowski, a él le gusta que las compañías o los diferentes grupos de teatro, digamos, transgredan lo que él ha escrito. Pues es una serie de textos dirigido por Cristina Rota, magistralmente, uh-huh. en la que también actúa también Natalia Morlacci y Diego Scotta. Uh-huh. Y bueno, son textos variopintos en los que pues se refleja claramente lo indefinido del estilo de Pawlowski, en el sentido de lo caótico, de lo no obvio, ¿no? Uh-huh. O sea que sí, pues va a ser muy interesante también.
Bueno, recordamos que está interpretada, aparte de Roberto Drago, por Estefanía de los Santos, Enrique Berrendero, que también lo conocemos mucho de televisión, de su labor en series, y dirigida por Fernando Soto. ¿Correcto?
Sí, Estefanía de los Santos también ahora ha estado nominada al Goya por Grupo 7, es una magnífica actriz, y dirigido por Fernando Soto, que es un director de vanguardia de primera.
Roberto Drago, uno de los actores y coordinador del ciclo Homenaje a Tato Pawlowski, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Bueno, muchísimas gracias a vosotros.
Hasta luego. Recordamos, entrada gratuita hasta completar aforo a las 8 de la tarde, pero podemos hacer incluso la reserva a través de internet, a través de la web de tiquetea.com, ¿de acuerdo? No nos va a costar ni un solo euro, aunque dé la sensación de que nos digan comprar entrada. Te especifica bien claro 0,0, que nos va a costar dinero, pero vamos ya con nuestra entradita en la mano y así nos garantizamos que tenemos el hueco en el Conde Duque.